Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 29 de enero, señores, nosotros estamos cerrando el primer mes del año y aquí estamos contentos, ¿por qué? Porque nos estamos reuniendo con ustedes, ustedes saben que ustedes son nuestros VIP, yo le doy la bienvenida a nuestra querida Liet Pascual, también a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, ya antesala del fin de semana, Liet debe estar muy contenta.
Sí, ustedes saben, uno, correcto, dos, yo estoy ahora pensando, no tanto en el contenido de mañana, que ajá, viernes divertido, sino que mañana es viernes 30, o sea, viernes de quincena. Entonces,
ay, ay, ay.
Viernes pero, 30, pero yo les tengo una noticia. Como alineando.
Y a tú, ver, cuenta. En enero, mucha gente, ojalá que no sea el caso de nuestra audiencia, pero mucha gente ya tiene comprometidas esas quincenitas.
Claro, ¿no? Sí. Y señores, ¿ustedes no creen que enero duró demasiado? O sea,
yo les voy a decir la verdad. Para mí se fue muy rápido. ¿Qué dices, Santiago?
Yo iba a decir eso.
Yo te sentí que voló.
Para mí enero fue a mil. O sea, se acabó rapidísimo. No sé si es que tenía tantas cosas por hacer que el tiempo no me dio.
No.
Yo estoy hasta preocupada. Yo digo que si el año sigue con esta velocidad, está fuerte, pero estoy muy preocupada. Ya estamos, señores, cerrando el primer mes del año y lo que parecía ser muy lejos, llega el 2026, o sea, señores, ya vamos para febrero, ya cerquita. Sus metas, señores, recordar que en febrero no se sueltan las metas que usted puso a principio de año, al contrario.
Buenísimo recordatorio.
Como Ivette está preocupada, espero que sea por el tiempo y no por las finanzas. Pero si llega a ser por temas financieros, pues ya mismo le vamos a contar, señorita Ivette, qué vamos a tratar esta noche en Sumas, cuál es nuestra agenda para hoy, para que se relaje, disfrute y se ponga en la acción. No solo basta con escuchar, no solo basta con entender, sino tenemos que pasar a la acción con nuestro bolsillo. Así que, Liet, ¿qué tenemos en los factores del día? ¿Con qué empezamos esta noche?
Iniciamos con la Fed, que mantiene el interés sin cambios y desafía la presión de Trump. Vamos a escuchar esos detalles.
Y luego vamos a hablar sobre el déficit comercial de los Estados Unidos en el mes de septiembre, que es el más bajo en más de 5 años, al dispararse las exportaciones.
Entonces, ¿sirven las políticas de Trump o no? Complicado. Cobre, por su parte, el cobre sigue el paso del oro y toca máximo histórico.
Ok, los metales en tendencia ahora. Ajá. Ya pasando a noticias nacionales, tenemos al superintendente de bancos que compra UNFU aprendizajes para una gestión institucional efectiva.
Bueno, señores, y aquí igual en la República Dominicana, Arajet proyecta mover 2 millones de pasajeros en el año 2026.
¿Cómo así? ¿Ya eso?
No, y el Banco Central lo tenemos también, que pone en circulación una nueva moneda de 5 pesos.
A mí se me quedaba faltando algo. Miren, conversando a fondo hoy, recibimos a nuestro querido Luis Veras, quien nos va a hacer una sinopsis sobre los últimos acontecimientos de la economía norteamericana.
En la estadística.
Bueno, exacto. Nos vamos a la estadística. Vamos a hablar del consumo de combustible de nuestro país, señores.
Una cifra para muchos impresionantes. Vamos a ver esos datos del 2025. Y en adición o sustracción, pues tenemos la pregunta de la semana pasada. El ahorro para la pensión de los trabajadores, invertidos en proyectos productivos. Y la de esta semana, pues hablamos de minería. Seguimos con los metales.
Y finalmente, en fracciones heterogéneas, vamos a continuar algo con un temita que hemos tratado en los últimos días, creo que la semana pasada, algo muy parecido. ¿Es mejor tener reglas financieras estrictas o es mejor tener principios flexibles que guíen nuestras decisiones? Ya lo debatiremos y ustedes tomarán la decisión qué es mejor. Y finalmente,
y para cerrar, vamos a ver quién coge qué, señores. Pero yo les voy a decir una cosa, no es que esté desesperada por cerrar, sino por comenzar. Así es que nosotros cerramos todos los días con nuestra frase a recordar y hoy una frase de madre, señores, que traemos. Así es que quédese con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con una noticia que estamos dando continuidad desde ayer y es que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés en su primera reunión del año. Esto en un marco de crecimiento económico sólido y en desafío a la creciente presión del presidente Donald Trump por recortes. La votación se saldó a un 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango del 3,5 al 3,75. Y los jerarcas señalaron que la tasa de desempleo ha mostrado signos de estabilización, mientras la actividad económica ha estado expandiéndose a un ritmo sólido. Pero el Comité Federal de Mercado Abierto registró dos disensos esta vez. Stephen Miran y Christopher Waller, considerado posible candidato para suceder al presidente del Banco Central, Jerome Powell, respaldaron un recorte de un cuarto de punto. La Fed ha aplicado recortes de este tipo en sus tres anteriores reuniones por el debilitamiento del mercado laboral. Miran, recientemente nombrado por Trump, abogó por reducciones mayores en cada ocasión. Pero el sólido crecimiento del PIB, el desempleo relativamente bajo y una inflación persistente han dado motivos para una pausa, lo cual enfrenta de nuevo a los dirigentes de la Fed con Donald Trump, quien insiste en rebajar las tasas. Tipos de interés más bajos abaratan el crédito, lo que fomenta la inversión y el consumo. Trump ha intensificado drásticamente la presión sobre el banco desde que regresó al poder. Y por ahora, la Reserva Federal mantiene una postura de espera mientras evalúa la evolución de la economía estadounidense.
Bueno, vamos a hablar del déficit comercial de Estados Unidos, que se redujo de forma inesperada en el mes de septiembre, tocando su nivel más bajo en más de 5 años, ya que las exportaciones se aceleraron y las importaciones aumentaron marginalmente, lo que sugiere que es probable que el comercio haya proporcionado un impulso al crecimiento económico en el tercer trimestre. La brecha comercial se contrajo un 10,9% a 52.800 millones de dólares, su mínimo desde junio del año 2020, y esto fue lo que se informó el día de hoy en la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo del Departamento del Comercio. Los economistas encuestados habían pronosticado que el déficit comercial aumentaría a 63.300 millones de dólares y el informe se retrasó debido a los 43 días de cierre del gobierno federal. Las exportaciones aumentaron un 3% a 289.300 millones de dólares en el mes de septiembre y las exportaciones de bienes crecieron 4,9% a 187.600 millones de dólares, con un incremento récord de los envíos de bienes de consumo. Las importaciones mejoraron en un 0,6% a 342.100 millones de dólares y las importaciones de bienes avanzaron un 0,6% a 266.600 millones de dólares, pero las de vehículos, piezas y motores fueron las más bajas desde el mes de noviembre del año 2022. El déficit comercial de bienes se comprimió en un 8,2%.
Continuamos los factores con el cobre, que registró su mayor alza en más de 16 años. Esto mientras los metales prolongan un comienzo de año explosivo, impulsado por una intensa ola de operaciones especulativas en China. Los inversionistas chinos se están lanzando a comprar metales, aprovechando la fuerte ola de impulso que ha llevado a todo, desde el estaño hasta la plata, a anotar máximos históricos. El salto del cobre se produjo en un horario en el que los operadores chinos dominan los flujos. Los precios en la Bolsa de Metales de Londres subieron más de un 5% en menos de una hora, a partir de las 2:30 de la madrugada, hora Londres. Dice Yang Wei-jun, jefe de investigación de metales no ferrosos, indica, todo esto está impulsado por fondos especulativos. Es probable que sea todo dinero chino, dado que el repunte ocurre en un horario asiático. Cierro cita. Los precios subieron hasta un 10,1% y cotizaron por encima de los 14.400 dólares por tonelada. Esto por primera vez en la historia. Este metal industrial, que se utiliza en casi todas las aplicaciones eléctricas, ha subido alrededor de un 25% desde principios de diciembre. El cobre ha sido durante mucho tiempo uno de los metales favoritos de los inversionistas que apuestan a que la transición energética y el crecimiento de los centros de datos impulsarán la demanda. Y por ahora, el cobre se mantiene en niveles récord, mientras el mercado sigue evaluando la sostenibilidad del repunte.
Regresamos a la República Dominicana y la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureñas, la UNFU, celebró la cátedra magistral Federico Pellerano Ricord con una conferencia a cargo del superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández W., quien abordó el rol estratégico de la superintendencia de bancos en la estabilidad del sistema financiero dominicano. Durante su exposición, Fernández W. explicó cómo la institución ha impulsado mejoras significativas en distintas materias con el objetivo de consolidar una supervisión moderna y alineada con los estándares internacionales. El sistema financiero dominicano es un pilar esencial para el desarrollo del país y su estabilidad depende de instituciones fuertes, técnicas y comprometidas con el interés público, y esto afirmó el funcionario. El superintendente presentó un decálogo de aprendizajes derivados del proceso de transformación institucional que ha experimentado la superintendencia de bancos en el último lustro. Destacó la importancia de la planificación estratégica en la gestión pública, el valor de fortalecer la cultura de riesgos y el impulso a la sostenibilidad y la continuidad institucional, así como la incorporación de tecnología e innovación para mejorar los procesos. Citó que en el caso del banco, perdón, en el caso de la superintendencia de bancos, estos factores han sido claves en los avances hacia la supervisión más efectiva y un servicio público más orientado al usuario financiero. Él otorgó un peso relevante a la comunicación que ha tenido su liderazgo con la ciudadanía y también que él explica que debe ser clara, cercana y a la inteligencia emocional.
Excelente. Y señores, continuamos los factores con la visión de seguir su expansión y crecimiento. Arajet celebró ayer el alcance de 1.480.000 pasajeros transportados durante el pasado 2025 y proyectó que para el cierre de este 2026, la cifra de 2 millones de movimientos de viajeros. Al inaugurar ayer sus nuevas oficinas corporativas en el Distrito Nacional, el CEO de Arajet, el señor Víctor Pacheco, expresó la visión de la compañía de que sigan creciendo sus operaciones en los puertos de las Américas y Punta Cana, y también tener una flota de 25 aeronaves que vuelen hacia los diferentes destinos disponibles. Cito, estamos en proceso de cerrar un negocio para adquirir 20 aviones o más. Vamos a ver cómo termina la negociación para continuar el crecimiento. Pero también estamos convencidos de que parte de lo que tiene que hacer Arajet es fortalecer a los demás aeropuertos, fortalecer a Samaná, fortalecer a Puerto Plata, fortalecer a Santiago, visualizando un futuro con base con aviones de Arajet en Santiago. Y también en otros aeropuertos de la República Dominicana donde estén conectados domésticamente. El alto ejecutivo dijo estar convencido de que trabajando junto al gobierno se podrá lograr en los próximos años que el transporte aéreo a través de esa aerolínea sea mucho más fácil tanto para los dominicanos como para los turistas que visitan el país. Y con estas proyecciones, Arajet continúa consolidando su crecimiento dentro del sector aéreo regional.
Bueno, señores, nosotros vamos ya a finalizar los factores con el Banco Central de la República Dominicana, que informó la puesta en circulación de una nueva moneda de 5 pesos como parte del proceso de actualización del Cono Monetario Nacional. Les cuento, la entidad explicó que la moneda comenzará a circular junto a las existentes del mismo valor, las cuales mantendrán su poder liberatorio para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. De acuerdo con el Banco Central, esta emisión forma parte de sus atribuciones constitucionales y legales orientadas a organizar un adecuado abastecimiento de efectivo y facilitar las transacciones económicas. La institución indicó que la nueva moneda podrá ser utilizada normalmente en todo el territorio nacional y exhortó a la población a aceptarla con plena confianza. El Banco Central reiteró que continuará adoptando las medidas necesarias para asegurar la estabilidad y eficiencia del sistema monetario dominicano.
Miren, finalmente contarles que hay un curso taller muy interesante que está o dictará el IFI próximamente, el Instituto de Finanzas de Santo Domingo, sobre fundamentos de inversiones. Es de martes a jueves de 6 a 8:30 p.m. en modalidad semipresencial. Y los principales temas son la introducción a los mercados e instrumentos financieros, la renta fija de las tasas de interés, el impacto económico del riesgo de la tasa de interés, los principios de diversificación y portafolios y, por supuesto, la introducción a la teoría de portafolio moderna y, adicionalmente, el comportamiento del inversionista y los ciclos del mercado. Si usted tiene interés en conocer más sobre estos temas, no dude en comunicarse con el IFI. Pueden hacerlo a través del correo electrónico info@ifisd.com, Instituto de Finanzas de Santo Domingo. El curso se dará próximamente del 10 al 24 de febrero, así que no se lo vayan a perder. Terminamos así nuestros factores. Nos vamos un segundito a unos mensajes de nuestros patrocinadores y ya volvemos a conversar a fondo con Luis Veras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y para nosotros es un placer, como cada 15 días, recibir a nuestro queridísimo Luis Veras. De verdad, Luis, que se me hizo como una eternidad estos 15 días que no te hemos visto. Estamos esperándote para saber qué nos traes. Darte la bienvenida a Insumas, nosotros aquí en cabina y también la audiencia.
Muchas gracias, Ivette, Lied y Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Un gusto, felices de tenerte aquí una vez más, Luis. Y con todo lo que está pasando, ya detrás de cámara hablábamos de algunos temas que vamos a tocar hoy.
Exactamente, Luis. Estamos muy emocionados de volver a tenerte aquí en Sumas. Porque la verdad es que las noticias internacionales, y sobre todo de los Estados Unidos de Norteamérica, no paran de llegar. Cada vez que como que uno tiene que estar más pendiente, se levanta por la mañana a ver qué pasó en Estados Unidos, en qué andan las declaraciones de Trump, qué ha pasado con la Fed, en qué va el oro, mejor dicho, bueno, y ahora también el tema de Venezuela, de Irán, muchas cosas que se están moviendo. Las bolsas en Estados Unidos como ya me imagino que nos contarás tú, con un comportamiento bien particular. Mejor dicho, toca estar pendiente para uno saber más o menos en qué se está moviendo el mundo. Y por eso nos encanta tenerte. Luis, cuéntanos entonces por dónde empezamos a morder esta torta de los mercados internacionales.
Bueno, definitivamente lo que ha estado gobernando su precio en sentido general y ha sido el tópico principal que reiteradamente tocamos es el manejo o la gestión de la política monetaria por parte de la Reserva Federal con sus decisiones de tasas de interés. Precisamente ayer fue la primera, digamos, decisión del año. Y en esta ocasión decidieron dejar la tasa, digamos, fija, con una votación de 10 miembros que decidieron, votaron por dejarla fija, dos miembros votaron por continuar reduciendo, con otra reducción. Esto era de esperarse, los mercados, digamos, no reaccionaron, digamos, adversamente, sino que continuaron con su tendencia. Recordemos que los mercados han, digamos, continuado con con el optimismo y antes ya han estado teniendo valoraciones récord. De hecho, todavía ayer miércoles estaba tanto el S&P y el Nasdaq en sus máximos históricos. Esto en gran medida alimentado por un cierto optimismo. Por parte de inversionistas en cuanto al crecimiento económico. Recordemos que la Fed lo que trata de hacer es batallar con, digamos, con la inflación y también de tratar de ayudar a la economía según la va midiendo, según los reportes de empleo. Entonces, en lo que la Fed está tratando de, digamos, balancear esos elementos, entonces los inversionistas en los mercados, los inversionistas que participan en los mercados de capital, los inversionistas manifiestan, según la oferta y la demanda a través de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, manifiestan su expectativa de lo que va a ocurrir con la economía. Y esto va en consonancia o intenta de ir en consonancia con lo que la Fed manifiesta con sus decisiones. Entonces, en este caso, lo que ha ocurrido es que los mercados han interpretado, o los inversionistas han interpretado, y así lo manifiestan en el mercado, que la Fed anticipa que no va a ser tan fácil combatir la inflación, anticipa que hay una presión de crecimiento. Y que por lo tanto, eso, por lo menos desde el punto de vista de mercado, debería significar un mayor crecimiento, o por lo menos un crecimiento sostenido. Y por eso es que los mercados se han mantenido en precios altos, a pesar de que hay bastante cautela por temas geopolíticos, hay muchos, digamos, temores y expectativas de que pudieran surgir. Como tú dijiste, Santiago, cada día puede surgir alguna noticia que impacte a los mercados. Entonces, desde esa perspectiva, sí hay que cierta cautela en el mercado, pero al mismo tiempo sigue habiendo este optimismo y como decía, por eso los mercados han estado en niveles récord y lo estuvieron hasta el día de ayer. No obstante, el día de hoy, jueves, tuvieron una caída significativa de poco más de un 1% en promedio los diferentes índices, en gran medida impactado por el peso que tiene en los tres principales índices Microsoft, que ayer en la tarde reportó sus resultados y sus resultados no fueron, digamos, para nada alentadores desde la perspectiva de los grandes niveles de gasto de capital que han estado realizando en inversión de infraestructura para inteligencia artificial y que al parecer, digamos, el ciclo de generación de ingresos de esas inversiones va a ser a más largo plazo del anticipado o con generación de flujo de caja más dilatado del anticipado. Y eso causó un impacto significativo. O sea, la acción de Microsoft cayó un 12%.
Uy,
Imaginémonos,
muchísimo.
exactamente, imaginémonos este gigante, que es uno de los componentes más grandes de los tres índices. Al caer eso, obviamente, impactó significativamente a los tres índices y digamos, lo quitó de su momento récord que había alcanzado el miércoles. Y también pone en expectativa o pone nervioso a algunos inversionistas con respecto a cómo va a ser el desempeño entonces de otras empresas de tecnología que en las próximas semanas también le toca reportar su trimestre. Recordemos que una gran parte de este crecimiento que han tenido los mercados en el último año y medio se debe a la inteligencia artificial, pero ojo, no es simplemente porque exista la inteligencia artificial, sino porque hay una expectativa de lo que esa inteligencia, de lo que esa tecnología podría brindar y cómo pudieran quizás ayudar a crecer, a incrementar el crecimiento de las empresas, pero todo esto es en base a expectativa, todavía no es que se ha estado materializando. Entonces, con cada trimestre, al ver que una empresa tan grande y que ha tenido una inversión tan fuerte, quizás todavía no está manifestando los niveles de ingresos, digamos, esperados de estas inversiones, y viendo que estas inversiones siguen creciendo en cuanto al gasto de capital, obviamente ha causado esta preocupación que le causó esta caída a esa empresa y que posiblemente en las próximas semanas le ocurra lo mismo a alguna de las otras empresas de tecnología que reporten.
Oye, Luis, hablando un poquito sobre la decisión de ayer de la Fed, como que los resultados parecieran apoyar un poquito, los resultados macroeconómicos de Estados Unidos parecieran un poquito apoyar la prudencia que ha tenido la Fed, ¿no? Porque uno ve que la economía continúa robusta, que la inflación, como tú decías, todavía se mantiene algo más elevada de lo que definitivamente se quisiera. El empleo muy fuerte, o sea, el entorno laboral continúa muy fuerte. Y con esto quizás, no sé cómo estén las apuestas a futuro sobre la tasa, pero pareciera ser que las condiciones le están dando la razón a la Fed de mantener la tasa donde está. Y pues definitivamente queda uno con el interrogante grande de qué va a pasar en la siguiente reunión. Ya próximamente, en mayo, si no estoy mal, Jerome Powell deja la Fed. Y entonces, ¿será que la Fed cambiará de rumbo? ¿Será que va a comenzar?
Bueno, correctamente. Esa es la otra incertidumbre de la Fed. Sabemos que a partir de mayo vendrá un nuevo presidente de la Fed y eso pudiera impactar, digamos, la dirección. Posiblemente, o sea, lo que se espera es que sea una persona que apueste más o tenga más fuertemente la decisión de reducir tasas de interés, más alineado con los deseos de y bueno, entonces ahí es que está la incertidumbre. Algunos analistas esperan solamente una sola reducción adicional en el resto del año. Algunos dicen que pudieran ser dos o incluso tres, dependiendo de quién sea el nuevo presidente de la Fed.
¿Todavía no hay señales de quién podría ser? ¿Se sigue especulando al respecto o ya hay alguna
luz sobre...? Se ha especulado, pero no he visto nada concreto en realidad. Se ha especulado a varias personas, pero nada concreto.
Está muy interesante ese tema, especialmente por el giro que pudiese tomar la Fed, ¿no? Y frente al cual los mercados creo que tienen grandes apuestas, especialmente la renta variable, que si las tasas continuaran bajando, pues encontrarían quizás a esas empresas mejores condiciones. Luis, una pregunta, no sé si tienes la respuesta, discúlpame, pero quizás has leído algo, yo no he vuelto a ver. ¿Qué ha pasado con, si recuerdas, el presidente Trump había solicitado que las tasas de las tarjetas de crédito bajaran a un máximo del 10%, pero yo vi la noticia, la comentamos aquí en Sumas hace un tiempo y la verdad es que yo no he vuelto a ver nada al respecto. Efectivamente, ocurrió algo con esto, no sé qué ha pasado. Pero
la realidad es que al parecer solo fue quizás un comentario, no he visto nada implementado, pero no sabemos. Tú has visto cómo algunas políticas a veces la dice un día de broma, luego pasan unos cuantos meses sin mencionarla y luego de repente la activa. O sea que pudiera ocurrir, pero no he vuelto a ver nada.
Ok, o sea, simplemente fue el comentario del presidente Trump sobre que la tasa de interés estaba muy alta en las tarjetas y que él la quisiera limitar al 10%, pero todavía no se sabe qué más ha ocurrido. ¿Realmente el presidente Trump tiene la forma de hacerlo mediante una orden ejecutiva o todo esto tiene que pasar a través del Congreso? ¿Tienes idea? Eso podría ser un tema que podemos investigar. Si Luis no tiene la respuesta, podemos investigar, señoritas, para contarle a nuestra audiencia próximamente si realmente el presidente, por constitución, tiene el poder para escribir este tipo de normas frente al sector bancario o tiene que ser por el Congreso. ¿Tú lo sabes, Luis, o procedemos a investigarlo para...?
Sí.
Dime.
Hay que investigarlo más a fondo, pero me parece que no tiene esa capacidad. Me parece
no tiene
que
la
no,
capacidad.
Esa capacidad. No obstante, hemos visto otras cosas para las cuales no tiene la capacidad, supuestamente, y sin embargo se han ejecutado. O sea, que realmente pudiera ocurrir. O sea, al final de cuentas pudiera ocurrir.
El otro día leí un artículo bien interesante. Bueno, no, dejemos hasta ahí para no quitarle más tiempo a Luis, pero te voy a decir de qué se trata para que le eches un ojito y de pronto lo podamos discutir más adelante. Y es si realmente las tarjetas al 10% es un interés muy alto o es un interés justo para la situación de la economía norteamericana. Dejémoslo hasta ahí porque sabemos que tienes otros compromisos, Luis, aunque nos encantaría seguir debatiendo aquí contigo. Dejémoslo para una próxima, ¿te parece?
Bueno, bien, está bien. Genial. Buenas noches.
Bueno, señor, muchas gracias por participar esta noche. En Sumas, te esperamos, Dios mediante, dentro de 2 semanas.
Buenas noches, Luis.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miren, de acuerdo con datos de la DGI, es decir, de la Dirección General de Impuestos Internos, el gasto de hidrocarburos en el país aumentó 50.800 galones durante el 2025 con relación al año 2024. Es decir, en el año 2025, el consumo de combustibles en toda la República Dominicana alcanzó un volumen total de 1.882.688 galones de hidrocarburos. En el mes de enero y julio fueron los meses que se destacaron por el mayor gasto de hidrocarburos, pasando de 177.000 a 182.000 galones respectivamente. Asimismo, las estadísticas muestran que el gas licuado de petróleo, es decir, el GLP, lideró este rubro de hidrocarburos con un total de 493.000 galones. Dicho combustible, básicamente es ampliamente utilizado en los hogares y en el transporte público, Y pues se encuentra gravado bajo la ley 49506 y la ley 11200. En segundo lugar está la gasolina premium, la gasolina extra, que registró un consumo de 396.762 galones. Y el mes de julio fue el mes en el que más gasolina se consumió en la República Dominicana. Estas dos fuentes de energía, es decir, entre el GLP, el gas licuado de petróleo, y la gasolina premium, son las de mayor consumo en todo el país y en conjunto representan casi el 47% del total de los hidrocarburos, según este reporte de la DGI. Obviamente, hidrocarburos que se encuentran gravados, que son sobre los cuales la DGI tiene estas cifras. También las estadísticas de la DGI muestran que el gasoil regular ocupó el tercer lugar en el consumo de hidrocarburos de los dominicanos, con 301.475 galones. Y para el gasoil, también el mes de julio fue el mes con mayor consumo. Recordemos que el gasoil especialmente se utiliza para el transporte de carga y los vehículos pesados. Así que aquí están las cifras de los hidrocarburos. Ojalá que cada vez pues consumamos menos hidrocarburos y estemos utilizando energías más limpias. La recaudación para la DGI por entre enero y diciembre del 2025, es decir, el impuesto selectivo al consumo de combustibles para el país, generó una recaudación, en todo el año equivalente a 86.342 millones, 170 millones más que en el año 2024.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Adición o sustracción, como todos los jueves, aquí estamos escuchando a nuestros oyentes que votan en nuestras encuestas semanales. Así que si eres uno, atento aquí. Y si no, ve a nuestro Instagram. Dilo, Ivette, ¿cuál es el Instagram de nosotros?
@sumasmasrd. Ahí nos encuentras en las historias, ¿eh?
Nítido. Ahora mismo tendremos la encuesta de hoy, pero Santiago, antes de, vamos a conocer los datos de la encuesta de la semana pasada. Recuérdanosla.
La semana pasada, mi querida Lía, le preguntábamos a nuestra audiencia si era positivo que el ahorro para la pensión de los trabajadores dominicanos se invirtiera en proyectos productivos en República Dominicana, es decir, el dinero que administran las AFPs, que es el dinero de la jubilación, se invierta en proyectos productivos en el país. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que dijeron que sí.
Exactamente, yo pienso lo mismo, Santiago. Me sorprendería.
Bueno, creo que la mayoría, pero no diría que la totalidad. Vamos a ver. Yo últimamente
déjalo
como
sí.
Que no la pego.
Te voy a dar un consejo, déjalo en sí.
¿Qué dice? Sí. Claro, lo vamos a dejar así.
Ay, oye, te dieron una chiva.
Vamos a escuchar.
Muy bien,
pues sí, señoritas. Miren, el 100%.
¿Qué? El DH.
El 100% de los votos que tuvimos afirma que sí es positivo que el ahorro para la pensión de los trabajadores dominicanos se invierta en proyectos productivos en el país. Me imagino yo que es porque obedece a que la gente ya ha empezado a entender que esos proyectos productivos crean riqueza, no solo para la futura pensión, sino para el presente que estamos viviendo, ofreciéndonos ingresos, salarios, moviendo la economía y adicionalmente pues poniendo a nuestra disposición bienes y servicios que podemos disfrutar hoy. Pero nos alejamos de este tema y nos acercamos a una noticia que señala que el gobierno ha empezado a tramitar una modificación a la ley de minería. Nuestra pregunta no es técnica, es bien sencilla. Y es si ustedes consideran positivo impulsar el crecimiento de la minería en la República Dominicana. ¿Será un buen camino impulsar la minería en el país o no lo es tanto? Aquí creo que puede haber una muy buena discusión. Lo dejamos hasta ahí. Eso sí, acuérdense, SumasMasRD en Instagram. Si usted ya nos sigue, en este momento en las historias le debe estar apareciendo nuestra encuesta. Regálenos su voto. Contamos con usted.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ven acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jataste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, y para poder llegar a invertir, pues nos toca tener un plan. Y ahí en el plan, pues comienza uno a pensar qué es mejor. ¿Es mejor tener reglas financieras estrictas para el cumplimiento de ese plan? ¿O es mejor simplemente tener algunos principios que sean más flexibles, que se ajusten mucho más al momento, pero que guíen nuestras decisiones? Difícil pregunta.
¿En qué lugar se va a poner cada quien en este ring? Dígame usted, Santiago.
Yo soy una hoja de Excel, así que quienes me conocen saben cómo soy con estos temas.
Bueno, pues...
¿Tú cuál quieres tomar, más bien? No, vamos a ver tú cuál tomas.
Yo voy a tomar el lado de la flexibilidad.
Creo que
bien, así es que estamos cada uno en nuestras aguas, ¿verdad que sí?
Fabuloso, sí. Yo miré con el tema de las reglas claras, precisas y estrictas. Aunque...
Mi papá.
Sí, complicado, ¿no? Aunque, no sé, yo creo que esto sí tiene mucho que ver más con la personalidad que con el resultado, ¿no? Porque ambas cosas sí pueden dar muy buenos resultados, pero tiene mucho más que ver como cómo se siente uno, ¿verdad? De un lado
ahí estoy de acuerdo.
Están quienes dicen, yo tengo las reglas claras y así gasto menos y tengo más capacidad de ahorro. Pero están los del otro lado que posiblemente, ¿qué dicen?
Uy, definitivamente, Santiago, estas personas dicen yo no me encierro en reglas, prefiero guiarme por principios y adaptarme según el momento.
Sin embargo, aunque ambos enfoques son responsables, porque la verdad ambos pueden llevar al mismo resultado, pues son formas bien distintas de relacionarnos con el dinero. Así que hoy vamos a preguntarnos precisamente eso. ¿Es mejor tener reglas financieras estrictas o principios flexibles que estén guiando nuestras decisiones? ¿Quieres iniciar tú o quieres que lo haga yo, Ivette?
Comience usted, que se va por el lado de lo estricto.
Bueno, yo definitivamente sí creo que tener reglas claras siempre, siempre van a llevarnos a mitigar los riesgos, a reducir los errores y sobre todo mantenernos en ese ánimo y en ese contexto de estabilidad. De hecho, las reglas financieras no existen para castigarnos, ni mucho menos, sino precisamente para protegernos incluso de nosotros mismos, no solo de aquellos que sin quererlo o a veces con intención atentan contra nuestras finanzas, buscando beneficio para ellos e incluso queriéndolo para nosotros, porque no siempre es con mala intención. Así que las reglas claras nos cuidan en esos escenarios. Es decir, cuando usualmente enfrentamos situaciones donde no tenemos la suficiente amplitud, donde estamos estresados, donde estamos cansados, donde estamos mal geniados, donde estamos preocupados, o incluso cuando estamos felices, emocionados, no siempre tomamos las mejores decisiones con nuestro dinero. Así que allí las reglas claras y estrictas son siempre un aliado, son un amigo cercano. Miren, el primer punto es que las reglas eliminan la negociación constante. Y la negociación constante, digamos que no es la negociación constante solo con el otro, sino con mi yo interior, con mis deseos, con mis emociones, con el yo me lo merezco, para qué trabajo, es ahora o nunca. Que seguramente usted que nos está escuchando ha tenido esa conversación interna. ¿Tú la has tenido, Ivette, o no?
Pero claro que sí, Santiago. Creo que es natural sentirse tentado a gastar o a premiarse antes de... Claro que sí.
Y lo bueno es que las reglas estrictas eliminan esa negociación. Y es una de las mayores ventajas, es que nos quitan de encima esas decisiones que de repente no siempre tomamos con el mejor criterio. Es decir, una regla clara puede ser, por ejemplo, no gasto más de tanto dinero en ocio, no gasto más de tanto dinero en disfrute, no gasto más de tanto dinero en viajes, en cafés, en cosas. Y eso nos ayuda entonces a quitarnos esa discusión interna que podemos tener. Otra regla que suele ser muy útil, ahorro primero y gasto después. Eso nos lleva entonces siempre a llevar, por ejemplo, nuestros recursos a un fondo abierto, donde ese dinero nos está ayudando a cumplir esa meta de largo plazo, teniendo una rentabilidad y un riesgo moderado, y nos quita el dinero para el gasto hormiga, para el gasto inesperado, para aquel del cual solo nos provocamos cuando hay dinero en el bolsillo. Si el dinero no está en el bolsillo, no hemos visto eso que queremos comprar, no hemos visto eso que queremos gastar, pero cuando tenemos dinero en el bolsillo, ahí cae. Y la otra regla clara que yo creo que es muy importante es: no uso crédito para consumo. Las tarjetas de crédito especialmente son diseñadas para comprar cosas de largo plazo. Entonces esas reglas nos evitan tener que debatir con nosotros mismos, especialmente los fines de semana, pero para muchos, entre los días. Es decir, al tener que tomar menos decisiones, se reduce la cantidad de errores y entonces posiblemente el estrés que sentimos al tener que tomar esas decisiones. Las reglas también nos protegen en momentos emocionales. ¿Por qué? Porque las peores decisiones financieras casi siempre se toman con emoción y sin el tiempo necesario, sin la calma, sin la tranquilidad que debemos tener. Y las reglas entonces funcionan como un cinturón de seguridad, porque no evitan el viaje, pero evitan el impacto del choque. Un ejemplo típico de esto es el no uso de las tarjetas para las compras compulsivas. Eso nos salva durante meses de las tasas de interés, quizás por una decisión emocional que tomamos en un minuto y que terminamos pagando e incluso lamentando por mucho tiempo. Lo tercero es que las reglas estrictas funcionan especialmente bien para las personas que les gusta o están en ese proceso de tomar mayor orden de sus finanzas. ¿Por qué? Porque cuando alguien está saliendo de deudas, aprendiendo a ahorrar o reconstruyendo esas finanzas personales que se han visto deterioradas, las reglas le dan estructura, le limitan el espacio para improvisar, le limitan el espacio para recaer en ese mal hábito y solo tienen que seguir una instrucción que ya han definido con cabeza fría. Así que en etapas de desorden financiero, estas reglas definitivamente son una forma de ayudarnos. Y lo último, el cuarto punto que quería traer acá, es que cuando las cosas son muy flexibles, nos pasa algo peligroso. Y dígame si no es cierto, usted que me está escuchando. Y es que todo parece justificable. Este mes me lo merezco, he trabajado muy duro, en diciembre ahorré, el mes pasado hice la inversión que me había prometido. Pues entonces ahí comienzan a aparecer y nos llevan esa flexibilidad a hacer gastos que definitivamente no necesitamos. Las reglas realmente no nos quitan libertad, sino que todo lo contrario, nos ayudan a construir la libertad que nos merecemos. Cuando nuestra base es sólida, podemos darnos gustos sin culpa y entonces crecer con tranquilidad. ¿Qué te parece, Ivette?
Me parece muy bien y voy a decir que estoy de acuerdo en algunas de las posturas que se tomó, que usted, de los puntos que usted pues trajo, pero mi postura siempre es la flexibilidad, señores. Y en las finanzas, obviamente, esto tiene que tener una manera de ser adaptada. Las reglas nos ayudan, claro que sí, pero también pueden romperse si no se ajustan a la realidad actual que estás viviendo. Porque el dinero en la vida real no vive en una hoja de Excel, señores. Habíamos hablado de esto, creo que fue esta misma semana, ayer. La vida real a veces trae situaciones, emociones, imprevistos y cambios. Por tal razón, claro que estoy de acuerdo, ya para ir haciendo el match entre los dos puntos de vista, claro que deben haber reglas. Los principios nunca cambian, señores. Eso es lo que usted siempre tiene que tener tatuado en su mente. Los principios no cambian. Cuando hablamos de dinero, también sucede lo mismo. Sin embargo, las reglas sí pueden cambiar. Por ejemplo, un principio financiero es algo como no gastar más de lo que puedo sostener, porque eso me entra en un caos, señor. Eso es como que todo lo que sube tiene que caer. Ahí no hay cuestionamiento alguno. Si gasto más de lo que yo puedo sostener, voy a caer en una condición financiera que no puedo manejar. Priorizar mi bienestar a largo plazo. Ese puede ser otro principio. No comprometer mi tranquilidad. Ese puede ser otro principio inamovible. Ahora, estos principios no dicen cuánto exactamente gastar, pero te van a ayudar a dar dirección. Y eso es lo que hacen los principios en la vida. Te ayudan a dar dirección. Una regla rígida podría decir, no salgo este mes. Un principio flexible puede decir, salgo, pero sin comprometer mi estabilidad. Bien. Ahora, segundo punto, la rigidez excesiva genera culpa y abandono rápido. Y esto es especialmente cuando usted todavía no ha desarrollado el hábito. Mucha gente abandona la meta financiera porque siente culpa, porque falló en un poquito del camino. Luego de haber avanzado, dice, ay, no pude, y suelta todo. Entonces, esos planes demasiado estrictos que pueden generar culpa, frustración y sensación de castigo, lo vamos a quitar, no van este año 2026. Sin embargo, nos vamos a regir por la regla número uno, crear principios que sean inamovibles, que nos mantengan, como dijo Santiago, en la buena dirección, ¿ok? Y cuando el dinero se vive sin castigo, la gente tiende a generar más abundancia. Tercer punto, las finanzas modernas requieren adaptación. Lo hablábamos ayer. Hoy muchas personas tienen ingresos variables, trabajos híbridos, meses buenos, meses difíciles. Por tal razón, las reglas fijas pensadas en ingresos que se supone son fijos pudieran generar en nosotros muchas situaciones difíciles y más a nivel emocional que tal vez a nivel financiero. Por lo tanto, tener principios claros, vuelvo a los principios, ¿viste? Es que el principio es inamovible. Tener principios claros me permiten ajustar sin sentirme frustrado, corregir a tiempo, mantener hábitos a largo plazo. Y como cuarto punto, riesgo de reglas demasiado estrictas, cuando todo es norma, se posterga la vida. Y la verdad es que mañana, futuro, tú no lo conoces, tú estás vivo hoy. Entonces, cuando algo no es totalmente estricto y no tiene un margen de equivocación y tiene que ser así, te pierdes de la vida. Entonces, el dinero se convierte en una fuente constante de tensión, no en una herramienta. Recuérdate, el dinero es un vehículo que te lleva hacia donde tú deseas. Y nosotros en Suma siempre mostramos que debe llevarte a donde tú deseas, pero con una calidad de vida. No es con la presión alta, con un infarto que te dio por el estrés, no es porque tiene que ser así. No, señor. En equilibrio. Los principios financieros no son desorden, muestran madurez. Porque la verdadera estabilidad no está en seguir reglas que sean perfectas, porque nada es perfecto, sino en tomar decisiones conscientes una y otra vez, entendiendo lo siguiente. Estableces reglas que están basadas en principios que te permiten mantenerte en un carril adecuado, entendiendo que te puedes mover hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo las circunstancias, pero si el principio persiste, créeme que nunca vas a caer en el extremo o de mucha deuda o de vivir y tener mucho, pero sin vida. Así es que establece los principios, reglas y muévelo y haz un plan de flexibilidad. No sé, Santiago, si ahí quedamos como en el
punto. Te confieso que me sorprendiste con los argumentos. No había pensado en todos esos a favor de la flexibilidad. Así que espero que nuestra audiencia también haya encontrado de lado y lado para que tome su decisión según su forma de ser. Esto es mucho mejor, cómo se siente uno cómodo, cómo entiende que puede vivir más tranquilo. Así que ahí se los dejamos. Es decisión de ustedes mirar cómo lo aplican.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas, a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos, señores, a la frase. Estábamos aquí riéndonos, pensando que quién le iba a decir, cómo quién le iba a presentar. Pero bueno, aquí estamos ya cerrando con nuestra frase a recordar de la semana. Bueno, de la semana no, ya último día de la semana para nosotros, contenido antes del viernes. Así que Santiago, cuéntanos qué frase es la de hoy.
Bueno, esta debería ser una frase que debería decir una mamá, una madre, pero como aquí ninguno de nosotros es,
nadie aplica.
Es mamá, ¿verdad?
Padre ni madre.
¿Verdad? Por el momento no hay madres acá, ¿cierto? aunque por acá se diga mucho, ay, mi madre, nada que ver con él. Miren, la frase de hoy es una frase de Molière que es absolutamente específica y muy descriptiva. Y nos dice lo siguiente: las deudas, como los niños, engendrados con placer, pero paridos con dolor. Y es que la realidad es que cuando contraemos la deuda estamos felices, porque tenemos dinero en el bolsillo, porque podemos gastar, porque muchas veces como que no pensamos en todas las consecuencias que tiene todo esto, pero en el momento en el que toca empezar a pagarla, comienzan los dolores. Y ojo, el mensaje acá no es que no nos endeudemos, para nada. Las deudas nos ayudan muchísimo en la vida, cuando son convenientes. El problema es cuando no pensamos en el futuro de esas deudas, así como cuando usted tiene niños y no piensa en el futuro de los niños, y después entonces se encuentra con la realidad de que le toma un buen tiempo educarlos, de que usted tiene que dejar de salir, de que tiene que comenzar a ahorrar para la educación, para los gastos cotidianos, para la salud, para mil cosas, pues las deudas son iguales. Usted tiene que planificarlas, y planificarlas no solo para gastarlas de manera inteligente, sino para poder responder por ellas de manera inteligente y mucho más cómodas. Así que ojalá que con las deudas hagamos como con los niños. Planifiquémoslo, pensémoslo bien, y una vez demos el paso, pues asumamos ese compromiso de haber engendrado esa deuda. Honrémosla, porque cuando lo hacemos, se nos descuadran aún más las finanzas. Esa es la frase de hoy. ¿Qué les pareció, señoritas?
Me gustó. Excelente, me gustó mucho. Y una realidad, así que con eso nos vamos con risas y una buena reflexión.
Nos vemos mañana viernes con nuestra programación especial. Yo ya tengo mi contenido listo, así que me voy a la casita a descansar. Yo no sé si también tiene lo mismo. ¡Molesto! ¡Ay! Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.